La apertura que China tuvo hacia Occidente en las últimas décadas, el crecimiento de su economía, su importancia como exportador e importador, su peso geopolítico ascendente, todos esos factores han generado una nueva tendencia en nuestro país. ¿Cuál? Cada vez más uruguayos se han volcado a estudiar el idioma, ese idioma, el chino mandarín. Esta movida comenzó por el año 2005, cuando algunos institutos empezaron a ofrecer cursos específicos de chino. Desde entonces, el interés de los uruguayos ha ido en aumento, al punto que algunos colegios, como el Santa Rita y el British, han incorporado la enseñanza de chino en sus currícula. Veamos algunos números. Por ejemplo, en el London Institute tienen 6 docentes de chino y hay hoy unos 100 alumnos abocados a aprender este idioma, según las averiguaciones realizadas por la producción de En Perspectiva. Y la demanda es sostenida, al punto que, según nos contaron, acaban de resolver la creación de un nuevo grupo para atender los pedidos más recientes. En el Instituto Fénix, donde dictan cursos de varios idiomas poco convencionales, como japonés, ruso y árabe, para los cursos de chino tienen inscriptos en este momento 30 alumnos adultos y otro grupo de niños. Además, varias universidades, como la de Montevideo, la ORT y la Católica, tienen o han ofrecido en algún momento en los últimos años también cursos de chino. Por otro lado, es común que chinos radicados en Uruguay se dediquen a dar clases particulares o en grupos pequeños. Hay, por ejemplo, una profesora que lleva 33 años radicada acá, que llegó a tener 100 alumnos en edades que iban de los 12 a los 72 años. ¿Y quiénes son las personas que acuden a estos cursos de chino mandarín? En general son jóvenes que buscan diferenciarse en su currículum, o adultos vinculados a China por cuestiones comerciales, o incluso jubilados que deciden aprender el chino como un hobby para sacarse una asignatura pendiente. De todos modos, esto que acabo de contarles son apenas algunas pinceladas de esta nueva realidad. En los próximos minutos vamos a conocer un poco más, para lo cual vamos a dialogar primero con la profesora de chino mandarín Yufei Tai y luego con Lucía Fajardo, una joven uruguaya que se encuentra desde hace casi 2 años estudiando chino mandarín in situ en Beijing, en China. En primer lugar, el saludo es para la profesora Yufei Tai. Yufei, buenos días.
Buenos días, un gusto.
Tú eres china, pero estás radicada en Uruguay hace más de 20 años, ¿no? Llegaste y tenías en ese momento 9 años.
Correcto.
¿Cuándo y cómo empezaste a enseñar chino mandarín aquí?
Bueno, en realidad yo empecé a enseñar más o menos en el año 2006. Yo soy psicóloga de profesión, en realidad, y por las proyecciones laborales que tenía el tema con China, me empecé a dedicar más en eso porque era lo que más me redituaba de alguna manera.
Ah, llegaste a la conclusión de que la docencia de chino mandarín era mejor desde el punto de vista de tu actividad, desde el punto de vista de los ingresos, que tu profesión de psicóloga.
Y sí, porque tengo mayor ventaja competitiva.
¿Y desde cuándo es que percibes un mayor interés de los uruguayos para aprender chino?
Mira, en realidad desde que yo empecé a ejercer esto, ya había muchísimo interés desde el lado de los uruguayos, que fue sostenido en el tiempo, ¿no? O sea, siempre hay mucha demanda por el idioma chino, las personas se acercan, preguntan, lo intentan, algunos se quedan y algunos abandonan.
¿Llevas entonces cuánto tiempo en esto?
Y en esta hay que sacar la cuenta, del 2006 son 6 años.
¿Cuáles son las causas de ese mayor interés de los uruguayos? ¿Qué es, según tu experiencia, lo que está explicando este fenómeno?
Mayormente hay interés por el lado comercial y también por el lado cultural. Más por el lado comercial que el cultural, ¿no?
Hoy en día tú estás dictando clases en el Instituto Fénix, que, como yo mencionaba recién, también se dedica a otros idiomas poco convencionales. ¿Qué has visto ahí? ¿Qué tipo de personas acuden? ¿A quiénes les está interesando aprender chino mandarín?
chino mandarín, en general jóvenes que quieren tener un idioma adicional no tradicional, llamativo como el chino en la currícula, o si no, personas, empresarios que están en el rubro del comercio con China, que lo ven como algo necesario y por lo tanto, en lugar de estudiar inglés, que de repente ya lo aprendieron de chicos, se meten a estudiar chino para tener algo más que ofrecer a la hora de negociar, ¿no?
Pero también hay niños que aprenden chino. ¿Y en ese caso por qué?
En ese caso, en general los niños son reflejo del interés de los padres, ¿no? Entonces aquellos padres que ven a China como una inversión para el futuro, lo proyectan más en sus hijos que en ellos mismos porque consideran que sus hijos son su futuro, ¿no?
¿Y tú también has tenido el caso de los jubilados, de las personas de tercera edad?
También, las personas se jubilan y buscan algo en qué dedicar su tiempo. Y como China tiene una cultura milenaria y es llamativa, o sea, todo lo distinto nos llama la atención, ¿no?
Pero en ese caso, por ejemplo, el de los jubilados, ¿estamos hablando de personas que están pensando al mismo tiempo en viajar, que China les atrae desde el punto de vista de viajes, tiene, digamos, una situación socioeconómica que les permite después viajar, o no necesariamente?
La mayoría sí, después también hay quienes no necesariamente viajan.
Me gustaría detenerme en particular en el caso de los niños, sí. Porque tú, a través del Instituto Fénix, también das clases en algunos colegios, caso del Santa Rita, caso del British. El British incorporó el estudio de este idioma este año, ¿no?
Sí, este año.
Ajá. Vayamos a mirar el tema desde el lado de las instituciones. ¿A qué se debe ese mayor interés de colegios, de algunos colegios, por incorporar la enseñanza de chino mandarín?
Mira, si nosotros pensamos, en realidad Uruguay siempre es viene un paso atrás de lo que es la tendencia mundial, ¿no? Y de alguna manera va siguiendo la tendencia de lo que son los países del primer mundo. Y en Europa y en Estados Unidos ya hace varios años que numerosas instituciones educativas lo han incorporado como enseñanza de su currícula el idioma chino. Para que tengas una idea, ahora en el mundo en total, hasta donde yo sé, hay aproximadamente 25 millones de personas que estudian chino, y de los datos del 2005 habían 20.000 alumnos en primaria y secundaria estudiando chino. Esto te estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Y en el 2008 ya se había triplicado ese número, ascendiendo a 60.000 alumnos en primaria y secundaria estudiando chino. En ese sentido, el British viene de Inglaterra, ¿no? Entonces ellos traen una tradición de repente más sajona y han visto la necesidad. Estuve en entrevista con la directora general el año pasado, en donde nos contaban que necesitaban ampliar su currícula y poder ofrecer, además del francés y del portugués, el idioma chino, porque es muy importante para el futuro.
¿Qué características tienen los cursos que se dan en los colegios? ¿Son obligatorios para todos? ¿Son extracurriculares? ¿Cómo es?
Mira, en el British ingresan como lenguas optativas, y en el Santa Rita está como currícula obligatoria, dentro del horario escolar. En el British también, pero es optativo.
¿Pero a partir de qué edad, en qué años?
Mira, en el Santa Rita están instruyendo un programa para 5 años seguidos, obligatorio, y este es el primer año en que lo han puesto obligatorio.
¿A qué altura de la educación?
A los 5 años.
A los 5 años. ¿Con qué carga horaria?
Como son muy chiquitos, es media hora por semana nada más.
Uh-huh. ¿Y en el otro caso, el del British?
En el British tienen, déjame pensar, más o menos unos 90, 120 minutos por semana.
¿Y a qué altura?
En primero de liceo.
Uh-huh. ¿Las clases son de chino mandarín como lengua o se está apuntando, por ejemplo, como en el inglés, a dar clases de historia en chino?
No, chino mandarín como lengua.
¿Hay una aproximación también a la cultura china a través de estas clases?
Es que eso depende del enfoque del docente. Uh-huh. En lo personal, yo pienso que es imposible aprender una lengua sin tener un acercamiento a la cultura. Yo creo que desde otros idiomas, desde el inglés, francés, italiano, alemán, el que tú quieras, se hace lo mismo, ¿no? O sea, cuando se trabajan determinadas temáticas lexicales o gramaticales, lo que se hace es abordarlo desde algún aspecto cultural.
Y tú hablabas de la experiencia internacional. En general, ¿el estudio del mandarín ya está integrado a las currículas de los colegios o de universidades como una materia obligatoria? ¿Cuál es el esquema que se sigue en otros países?
Eso varía mucho según los países. Hay algunos en que lo integran como currícula obligatoria y algunos que no. En la Universidad de Montevideo, en donde yo dicto clases, lo tienen como optativa para algunas materias y lo tienen como obligatoria para otras. Depende de la carrera que se esté cursando.
La incorporación del estudio del chino mandarín es una tendencia que va a seguir creciendo en los colegios uruguayos. ¿Esa es tu impresión?
Yo creo que esa es bastante como más como una certeza, ¿no? O sea, ahora lo que se da muchísimo es el establecimiento de los institutos confucios. Hasta el momento hay institutos confucios en más de 90 países.
¿Qué es el Instituto Confucio?
Instituto Confucio es como el Instituto Cervantes, pero para el chino, ¿no?
Uh-huh. ¿Y entonces?
Y se dedican a la difusión de la lengua, a la difusión de la cultura. Es como el embajador cultural, ¿no?
¿Por qué me mencionabas ese despliegue del Instituto Confucio en el mundo? Porque mi pregunta apuntaba a saber qué es lo que imaginas tú que va a ocurrir con los colegios y las escuelas. Bueno, eventualmente la educación pública uruguaya en esta materia.
Claro, lo que pasa es que el Instituto Confucio es como la agencia oficial de China que se dedican a estas materias. Entonces, de alguna manera, la cantidad de institutos confucios establecidos en el mundo y la cantidad de países en donde se han establecido institutos confucios es una muestra del despliegue del idioma chino. En la medida en que vaya avanzando el despliegue del idioma chino y el interés general por ello, eso también va a llevar, como que va encadenado al desarrollo que puedan tener los colegios o el interés que puedan tener los colegios por instalarlo como currícula.
Pero de tu propia actividad, aparte de estos dos institutos en los que estás dando clases, ¿ya has tenido exploraciones, consultas de otros?
Sí.
O sea que se vienen otros.
Yo pienso que sí.
Te preguntan desde la audiencia a propósito del chino mandarín, porque sí, está buena la consulta. Yo salí de pique hablando de este idioma así. Sería bueno que explicaras por qué hacemos la precisión de chino mandarín. Y si sirve para comunicarse con cualquier chino, quieren saber nuestros oyentes.
Bien, el chino, bueno, China como país tiene un territorio bastante vasto, ¿no? Eso hace que haya diversidad de culturas, diversidad de costumbres y también diversidad de lenguas. Entonces en China en realidad lo que hay de base es, bueno, primero hay que distinguir que una cosa es la escritura y otra cosa es la parte hablada, digamos. De la parte hablada, en general nosotros le decimos dialectos, y en China hay 8 dialectos principales. Dialectos principales quiere decir que una persona que hable, por ejemplo, cantonés, no se va a poder entender oralmente con alguien que hable mandarín, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para lograr la unificación y para establecer una comunicación efectiva, lo que se hace a nivel oficial es establecer un dialecto oficial. Ese es el chino mandarín, que es el que se usa en los noticieros, es el que se utiliza, no sé, de repente en novelas que sean para emisión nacional, etcétera, etcétera.
Ya vamos a continuar conversando con la profesora Yufei Tai, pero ahora me gustaría saludar también a Lucía Fajardo, a quien encontramos en Beijing a esta hora, cuando allí son, ¿qué horas? Las 20 y 11 minutos, ¿verdad? Lucía, buenas noches entonces.
Buenas noches. ¿Cómo andan?
Muy bien. Contanos cómo está el tiempo. ¿Cómo son estas épocas en la capital de China?
Actualmente estamos con unos 33 grados, verano, bastante insoportable. Pero sí, con unas máximas de 39 grados.
Y a propósito de tu situación, aclárame de pique ya una duda que siempre aparece. ¿Cómo hay que decir, si estamos hablando en español, cómo hay que decir que tú estás en Pekín o en Beijing?
Yo estoy en Beijing, pero también se puede decir Pekín y está todo bien, todos lo entendemos.
¿Alguna vez pensaron en estudiar chino mandarín, un idioma que a priori parece tan difícil? ¿Será este el idioma del futuro? Coincidiendo con el crecimiento explosivo de China, y con su importancia geopolítica ascendente, acá en nuestro país se viene afirmando una nueva tendencia. Cada vez más uruguayos se anotan para aprender chino mandarín. Y a propósito de esta realidad, estamos conversando esta mañana con Yufei Tai, que es psicóloga de profesión, con una maestría en administración de empresas de la Universidad Católica, pero que hace años ya se dedica a dar clases de chino mandarín en diferentes instituciones, incluso en colegios que han incorporado esta materia a su currículum. Yufei, yo quería saber cómo tenemos que decir cuando hablamos en español el nombre de la capital de China. ¿Cómo se dice?
Se dice Beijing.
Ajá. ¿Y lo de Pekín en qué quedó?
Lo que pasa es que cuando la primera oleada de occidentales llegaron a China, se encontraron que el idioma chino eran todos símbolos raros que para nosotros en términos técnicos son caracteres, ¿no? Entonces ahí dos ingleses bastante ingeniosos e inteligentes inventaron un sistema fonético para poder anotar la pronunciación. Por supuesto, cuando uno inventa un sistema fonético, eso está interceptado de alguna manera por su lengua madre, que era el inglés.
Uh-huh.
Entonces ellos inventaron un sistema fonético que tomó sus nombres, se llama Wade Giles. Wade sería un nombre, Giles sería otro. Para ese sistema fonético, la capital de China sería Pekín. Del mismo modo ellos, en realidad somos de la época todavía en que conocemos a Bruce Lee, ¿no? En donde Lee se escribía con L-E-E,
claro.
Correcto, eso también es Wade Giles. Después, cuando China ingresó al mundo, hizo una reforma educativa, una reforma interna en la década del 50, y en lugar de usar el Wade Giles, que en realidad no era un sistema chino, sin embargo, a pesar de que se popularizó en Occidente, ¿no? Se adoptó el sistema Pinyin, ¿sí? Para el sistema Pinyin, Pekín debe ser Beijing con B larga.
Ahora entendimos.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Habíamos dejado esperando en el teléfono a Lucía Fajardo, que está en Beijing precisamente, tiene 21 años, está estudiando mandarín en la Universidad de Cultura y Lenguas de la capital china desde hace 2 años. El próximo mes termina sus estudios allá y se vuelve a Uruguay. Lucía, contanos, ¿cómo empezó el vínculo con el estudio del chino mandarín en tu caso? ¿Por qué se te ocurrió ponerte a estudiarlo?
Bueno, mira, yo tenía 15 años, estaba con ganas de estudiar algún idioma, y justo en un artículo del diario salió un titular que decía chino, el idioma más hablado. Y bueno, nada, pensé que no perdía nada en probar y así arranqué.
Pero, ¿por qué además terminás estudiando chino en China?
Bueno, después de que empecé a estudiar el idioma, estuve estudiando en Uruguay con Jim, que es un profesor chino que hace también muchos años está en Uruguay. Y no solo estudié el idioma, sino también la cultura, y me empecé a interesar un poquito más por lo que es China. Y hace 2 años me enteré que habían becas en la Embajada de China para estudiar aquí, y decidí aplicar.
¿Y te fue bien?
Parece que sí, acá estamos terminando.
Ahora, ¿para qué estás estudiando chino? ¿Le piensas dar alguna utilidad especial?
Yo en Uruguay estaba estudiando Relaciones Internacionales y espero que sí, que pueda usarlo en un futuro. O sea, es no solo con el tema de la cultura, sino también con el tema de negocios, relaciones internacionales. Es un idioma que, y como recién decía esta profesora, cada vez más uruguayos están interesados en él.
¿Y cómo es el curso que estás haciendo allí? ¿Qué es lo que estudias concretamente? ¿Cuál es la ventaja?
Yo estudio el idioma mandarín, estoy dedicada solo a eso. La diferencia que veo con lo que estudiaba en Uruguay es que acá estoy 100% dedicada a eso. Estudio de 4 a 6 horas por día.
¿Hay más uruguayos participando del mismo curso?
Hay un uruguayo más en el momento.
¿Y cómo son esos cursos? Contanos algo más de qué es lo que estás aprendiendo.
Mira, yo tengo clases de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana hasta las 12:30 y a veces hasta las 4. Y las clases son básicamente clases orales, de gramática. Y también tenemos materias opcionales que pueden ser negocios, traducción, chino antiguo, poesía, escritura, enfocándose más a los intereses de cada uno.
¿Qué dirías de
en tu esta universidad?
Sí.
En esta universidad hay 10.000 estudiantes, hay 5.000 chinos y 5.000 extranjeros.
Y a partir de tu lugar en el aprendizaje como alumna, porque eso es lo que eres, ¿qué dirías que es lo más difícil de aprender en el chino mandarín? A partir de ese prejuicio que todos tenemos de que es un idioma sumamente complicado, ¿es así?
Es bastante complicado. Mi mayor problema son los tonos, ya que cada palabra en chino tiene 4 tonos diferentes, dependiendo de la forma en que lo pronuncies, el significado que tenga. Lo que me ha llevado a tener bastante problemas con algún que otro chino.
Quizás Yufei podría explicarnos mejor un poco esto, ¿no? Es esa dificultad en la que se detenía Lucía. ¿Cómo describiría las características principales del idioma, del chino mandarín?
A ver, yo diría que en realidad toda dificultad reside en lo distinto, ¿no? Cuando es muy distinto a nuestra lengua madre, se vuelve menos asequible de repente, ¿no? Entonces lo que decía Lucía de los tonos es uno de los puntos, porque para el chino no es que cada palabra tenga 4 tonos, cada sílaba tiene 4 tonos, y después según la combinación de cada una de esas sílabas podemos obtener X cantidad, infinidad de cantidad de palabras. Uh-huh. Es bastante difícil.
Mm. Después está la diferencia entre lo que se escribe y cómo se habla lo que se escribe.
Claro, los tonos nosotros lo tenemos sobre el pinyin que nosotros mencionábamos recién para Pekín, ¿no? Para cada, o sea, a ver, hay aproximadamente para la combinación de sílabas hay aproximadamente 2.000 sílabas, o sea, combinables. De esas 2.000 sílabas que existen se le pueden poner 4 tonos, ¿sí? Y en realidad existen 50.000 caracteres, ¿sí? Cada carácter es de pronunciación única, o sea, única pronunciación, único tono, básicamente. Algunos admiten más de uno. Creo que con eso ya asusté a unos cuantos, ¿no?
No te creas, ¿eh? Hay valientes que mandan sus mensajes interesados en averiguar detalles. Ahora, ¿cuántos años de estudio se requiere para poder hablar chino mandarín fluidamente?
Depende un poco de la frecuencia y la dedicación que uno haga, ¿no? Porque para estudiar otros idiomas, inglés, francés, yo conozco mucha gente que asiste a clase y hace poco repasa en la casa. Para estudiar el chino hay que asistir a clase, hay que repasar en las casas. Hay personas que estudian con la misma frecuencia, de repente una vez por semana o 2 clases por semana, y tienen resultados diametralmente diferentes, ¿no? Depende de la facilidad, de la dedicación y muchos aspectos.
En tu caso, Lucía, ahora que venís de 2 años de estudio del mandarín en ese régimen muy intensivo y viviendo allá mismo en China, ¿con qué nivel te parece que vas a regresar?
Bueno, en la universidad los niveles del idioma chino se dividen en 3. Tenemos el elemental, el intermediario y el avanzado. Yo después de 2 años, mañana tengo mi último examen de avanzado. Pero, o sea, ya el hecho de poder comunicarte con chinos como si fueras uno más, creo que es una muestra importante del nivel al que llegaste, y creo que sobre todo por eso, por la carga horaria y por la dedicación que le pone uno al estar acá.
O sea que a los efectos de la comunicación con los chinos estás cómoda. ¿No tenés que recurrir en ocasiones al inglés o a las señas?
No, en un principio sí, todo el tiempo, pero ahora ya no, y mismo ahora estás nuevo, si sos vos la que los ayudás a comunicarte con los chinos, a pedir comida o esas cosas.
Desde la audiencia le preguntan, bueno, a las dos, a Lucía y a Yufei, ¿qué peso tiene el inglés en China? Si uno solo conoce inglés, si no conoce el chino, ¿puede moverse? ¿Sirve para negociaciones? ¿Sirve para vincularse? ¿Lucía?
Yo creo que sí. como poder podés, los chinos también hablan inglés. De todas formas es un inglés bastante básico y viene un extranjero y les habla en chino, se van a abrir mucho más y se sienten mucho más cómodos con eso.
¿Yufei qué dice?
Depende de la ciudad y depende de la empresa con la que uno esté negociando. Si uno se va a grandes ciudades como Beijing, Shanghai, cerca de Hong Kong, de repente Shenzhen, ahí de repente es un poco más fácil para el inglés. Pero si uno se mueve más adentro, en las ciudades más pequeñas, quizás ni consigan cubiertos para comer, porque van a tener que comer con palitos.
Bueno, para ir cerrando, Lucía, ¿tú crees que el mandarín es efectivamente el idioma del futuro?
Espero que sí. Y una vez habiendo vivido acá y viendo la cantidad de extranjeros de países impensables del mundo que están también estudiando chino aquí, yo creo que definitivamente sí.
¿Ha sido dura la experiencia de implantarte allí para llevar adelante estos cursos?
Ha sido dura, sí. Te acostumbras, pero cuesta porque todo es distinto. Desde el idioma hasta la cultura, las personas. Y venimos de un país súper distinto también.
Yufei, ¿tu impresión a propósito de lo que va a pasar con el chino en el conjunto de los idiomas?
Yo creo que va a ir en crecimiento.
¿Pero no es el idioma del futuro?
Yo creo que sí. Depende por dónde lo miremos.
¿Por qué? A ver.
Porque me parece que el idioma para la comunicación es muy importante. Y como decía Lucía, si tú vas a negociar con China, vas a trabajar con el mercado chino como objetivo, lo vas a necesitar, aunque sea en forma básica, para decir un hola, un adiós, un gracias. Sin embargo, si a lo que los chicos apuntan es a trabajar con Europa o con Estados Unidos, de repente ahí no lo van a necesitar. Siempre depende de hacia dónde nosotros estemos apuntando, ¿no? Nunca podemos ser tan abarcativos, ¿no?, de abarcar todo el mundo. Depende muchísimo de cómo nos proyectemos para el futuro.
Yufei Tai, profesora aquí en Uruguay. Lucía Fajardo, alumna allá en la China. Gracias por acompañarnos ambas esta mañana. Gracias por abrirnos la cabeza a esta nueva, entre comillas, realidad. Volvemos sobre estos asuntos en cualquier momento.
Bueno, saludos a los alumnos, a las órdenes.
Sí. Chao, Lucía, y feliz viaje de retorno.
Bueno, muchas gracias.